Justos y pecadores en tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
¿Qué tal, Mauricio? Buenos días.
Buen día, ¿cómo andas, tocayo?
Muy bien, muy bien. Mirando el sol por la ventana.
Por supuesto, estoy en la misma.
Exactamente. Bueno, semana intensa esta, Mauri, en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Podríamos decir que han habido novedades, empezando por una llamada entre Trump y Putin. ¿Qué fue lo que dejó esta comunicación? Dicen que estuvieron 2 horas hablando y hubo comentarios de la Casa Blanca en un sentido y de Rusia no exactamente igual.
¿Cómo sí, lo ves? Esa fue exactamente la sensación que dejó esta llamada, que fue el lunes, y desde entonces empezamos a ver la evolución de las cosas, ¿no? Fue una llamada muy esperada porque, vamos a poner un poquito de contexto, Estados Unidos está intentando ejercer un rol de mediador entre Rusia y Ucrania que permita que los dos países empiecen a encaminarse hacia diálogos de paz. Estamos muy lejos de un diálogo de paz. Las primeras negociaciones, y si se le puede llamar negociaciones, el primer encuentro en 3 años entre representantes de los dos países fue hace una semana exacta, el viernes pasado en Estambul, delegaciones de muy bajo nivel, como para de las dos partes mostrar, obviamente, la tensión que lógicamente reina. Bueno, desde ese momento la llamada era muy esperada justamente por este papel que juega Estados Unidos o que intenta jugar Estados Unidos en este conflicto. Trump salió diciendo que en breve las partes se sentarían a negociar, que espera que Rusia le presente sus condiciones, y al poquito tiempo, al poquito rato, lo que Rusia señaló es que lejos están de sentarse a negociar, pero que tienen cierta voluntad de comenzar a trabajar en un memorándum de entendimiento, a ver hacia dónde llevan las negociaciones. Es decir, muchos pasos previos, muchos pasos preliminares para terminar en una situación exactamente igual a la que teníamos antes de estas tratativas, ¿no? Con los dos países atacándose, claro, todas las noches, con el último, entre comillas, gran ataque de Ucrania dirigido a Moscú, y con drones siempre, y por supuesto por vía aérea y en la frontera. Así que lo que deja esto es una sensación, a partir de las declaraciones de Trump, de que comienza a haber cierto hastío, ¿no? Del lado norteamericano.
Claro, el objetivo igual de Estados Unidos es llegar a un cese del fuego. Lo ven como un paso importante. No sé si es el caso de Rusia.
No es el caso de Rusia, Mauri, porque Rusia, bueno, ayer hubo una información que fue relevante, muy importante, la comentamos ayer en el noticiero, el Wall Street Journal publicó que Donald Trump le dijo en privado a líderes europeos, que Trump no quiere la paz, perdón, que Putin no quiere la paz. Y lo que ocurrió acto seguido es que la Casa Blanca señaló que lo que el presidente Trump le dijo a los líderes europeos es que no es que Putin no quiera la paz, sino que está ganando la guerra. Y efectivamente, esa visión de que está ganando la guerra también la tiene Vladimir Putin, porque los avances en el terreno, en buena medida propiciados durante cierto tiempo por la falta de apoyo norteamericano, ¿se acuerdan? Después de aquella reunión en la Casa Blanca, en la oficina oval entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, durante 2 semanas Rusia avanzó a sus anchas sin apoyo norteamericano para Ucrania. Y bueno, lo que termina pasando es que Rusia controla territorio y por lo tanto no tiene un incentivo con el 20% del territorio ucraniano bajo su control y recuperando la zona de Kursk, que era aquel pedacito de tierra que Ucrania logró sorpresivamente conquistar y que era su moneda de cambio y que ahora controla apenas la mitad del territorio que había logrado ocupar y a duras penas en una situación de tensión cotidiana. Bueno, termina ocurriendo que Rusia está en una posición en la cual un cese del fuego para negociar no es tácticamente necesario para Vladimir Putin, y ahí es donde está la enorme diferencia entre las dos partes, ¿no? Ucrania acepta un acuerdo incondicional de cese del fuego y Vladimir Putin no.
El presidente de Estados Unidos ya está hasta exasperado por la falta de avances en este conflicto que prometió cuando era candidato que lo iba a liquidar en 24 horas. Y está muy lejos de esto, ¿no? ¿Puede llegar a desistir en ese cansancio? ¿Puede llegar a desistir de una mediación Estados Unidos?
Sí, puede llegar a desistir. No. Es difícil pensarlo, pero lo ha señalado, digamos. Trump amenaza, ¿no? Siempre es parte de su modus operandi. Y podría ser que desista temporalmente. Lo cierto es que Estados Unidos tiene intereses creados en Ucrania, ¿no? Recordemos que firmaron un acuerdo para que empresas norteamericanas exploten las tierras raras, los minerales escasos en el mundo que tiene Ucrania en su suelo. A su vez, el presidente Trump pretende recuperar parte de lo que Estados Unidos le dio como apoyo económico a Ucrania, y si Ucrania termina destruido o invadido por completo por Rusia, es algo bastante difícil de imaginar, y por supuesto, tampoco puede dejar por completo a sus aliados europeos, Estados Unidos, ¿no? Es difícil de pensar. ¿Puede? Por supuesto que puede.
Claro. ¿Qué es lo que pide Rusia? ¿Qué es lo que pide Putin para bajar las armas?
Esencialmente una capitulación de Ucrania, la rendición de Ucrania. Algo a lo que no está dispuesto el gobierno de Volodymyr Zelensky, y tampoco Europa, porque sería de alguna manera una victoria que en la lectura que hacen los líderes europeos termina convirtiendo a Rusia en una amenaza más grande. En las últimas horas hubo situaciones o decisiones, vamos a decir, de países europeos que llamaron un poco la atención, digamos, si uno lo mira con perspectiva histórica, pero que no llaman nada la atención en función de lo que está pasando en el terreno, en la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que es la consolidación de la ventaja rusa y un avance de Rusia en la conquista de territorios y en la securización, es un neologismo pero se entiende, de territorios en la frontera con Ucrania. Vladimir Putin, explico estas acciones, ¿no?
Sí.
Vladimir Putin decidió establecer algunas zonas de seguridad en las fronteras entre Rusia y Ucrania, pero contando parte del territorio ucraniano dentro de las zonas de seguridad que el ejército ruso va a controlar, ¿no? Evidentemente se percibe como un movimiento que podría terminar en el control total de esos territorios por parte de Rusia a futuro, que es lo que en definitiva Rusia está buscando, y es sabido que lo está buscando, como pasó con Crimea, ¿no? Que la anexó en 2014. Bueno, además, del otro lado, Alemania hizo un despliegue de tropas en Lituania, y hay preparativos para cualquier tipo de eventualidad en Finlandia, que tiene una enorme frontera de tierra con Rusia. Claro. En el caso de Alemania, lo consignaban los medios europeos, es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que establece un contingente permanente fuera de su territorio. Es muy simbólico, es muy significativo, y da una idea del temor y de la necesidad que entienden los líderes europeos que tienen ahora de pararse de forma distinta con un Estados Unidos que está reticente incluso a impulsar la OTAN, ¿verdad? Que es la alianza defensiva europeo-estadounidense que rige desde después de la Segunda Guerra.
Claro. Y hubo también en estos días un ofrecimiento para mediar en la búsqueda de la paz del Papa Nuevo, de León XIV. ¿Tiene alguna chance de prosperar esto, Mauri?
Es muy interesante, y lo vamos a analizar en su momento, muy interesante lo que ha ocurrido en poquitas semanas, ¿no? Poquitos días de papado de León XIV. Recordemos que es un papa estadounidense, por lo tanto hay que ponerse también en la visión que tiene para la Iglesia católica, y lo interesante es que sus primeros movimientos fueron o se encaminaron a poner al Vaticano en el centro de la escena diplomática mundial. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento no es solamente para Ucrania y Rusia, sino para cualquier país, cualquier para los enemigos que quieren buscar la paz, esencialmente, ¿no? Uh-huh. Es un poco el planteo. El presidente colombiano, ni muy lento, no recuerdo el dicho ahora, pero el presidente colombiano le recogió el guante, digamos, y automáticamente lo tomó como un mediador posible en una eventual retomada del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Si puede mediar entre Ucrania y Rusia, bueno, eso es una cuestión que la dirá el tiempo. Primero porque depende básicamente de si Estados Unidos sigue ocupando ese lugar o no, el lugar de mediador, si Estados Unidos está dispuesto. Algunas declaraciones indican que así podría ocurrir, que Estados Unidos estaría dispuesto siempre y cuando haya señales verdaderas de que el conflicto se encamina hacia la paz. Y si puede prosperar o no, lo veremos. Como te decía hace un ratito, lo más importante es que hay una de las partes que está dispuesta a un acuerdo incondicional de cese del fuego, que es Ucrania, y la otra que no tiene esa necesidad imperiosa ni de sentarse a negociar ni de bajar las armas, ¿no? Ese es el contexto que deja esta semana, ese es el balance que deja esta semana del conflicto entre Ucrania y Rusia, que leía lleva casi 1.200 días ya.
Tremendo. Bueno, Mauri, veremos qué es lo que pasa. Ya seguiremos poniendo el ojo allí en esta guerra, en otras zonas del mundo también que están muy conflictivas. Eso será el martes.
El martes. A ver qué nos depara el fin de semana, y el martes volvemos a mirar un poquito para afuera.
Gracias. Buen fin de semana, Mauri.
Igualmente para todos. Un abrazo. Chao.